tiempo. Si gustan, también ya tenemos personas conectadas. Entonces, ¿qué les parece si iniciamos esta sesión? A mí, en primer lugar, me gustaría muchísimo agradecer a las personas que nos están acompañando. Están de la Institución de Intérpretes del Niño Jesús Praga. Se encuentra conectada María Elena Moreno Rubio, Celeste Bermúdez, Giselle Peña, Alonso Barón, Astrid Arboleda, Teresa Bojorques, María Ishelda, Joyani Carvajal en sí, José Clemente, Jolly y Leonardo Muñoz. Sé que están otras personas conectadas, no alcancé a tomar sus nombres, pero bueno, me gustaría muchísimo agradecerles que nos estén acompañando a esta, la tercera conferencia de los seminarios virtuales de discapacidad auditiva, que tienen el objetivo de vincular a los especialistas en la lengua de señas mexicanas. El tema que se tocará en esta tercera sesión será las enfermedades del intérprete de lengua de señas. Y estará a cargo la presentación del licenciado Jordi Ferré Finestres y contaremos con el apoyo de la intérprete Laura Álvarez. En este momento cedo la palabra a Jorge Santiago, el coordinador de los seminarios EVIDA, para que nos dé una pequeña semblanza de nuestro conferencista, el licenciado Jordi Ferré Finestres. Adelante, por favor.
Buenos días, mi nombre es Jorge Santiago. Y agradezco la palabra de la preparación universitaria para el desarrollo de Internet. Nos ha dado para la realización de 13 seminarios seguidos. Seminarios virtuales en la discapacidad auditiva que tienen el objetivo de vincular a los especialistas en la lengua de señas mexicana. El día de hoy, 16 de marzo de 2016, se termina el tercer seminario, tema, las enfermedades en la intérprete de la lengua de señas. El licenciado Jorge Ferré Finestres, vicepresidente de la coordinadora de intérprete y los intérpretes de la lengua de señas española y de la comunidad autónoma de Madrid, amateur intérprete de la lengua de señas española y de la Confederación Nacional de Instituciones Españolas. Él comparte sus conocimientos y experiencias de vida profesional con intérpretes de la lengua de señas, maestros, padres de familia, estudiantes y socios y oyentes y con el fin de contribuir en nuestro crecimiento personal, humano y profesional. Podemos exigir hablar de la experiencia de la licenciada Jorge en el tema, pero dejamos a que le tome la palabra y le agradecemos por haber aceptado nuestra invitación a los seminarios de Sevilla. Le doy la palabra a la licenciada Jorge Finestres. Y también agradecemos el apoyo del intérprete de lengua de señas mexicana, Agua, Alejandro, Álvarez, Flores. Muchas gracias.
En este momento me gustaría dar paso a Jordi para que dé inicio a su conferencia, no sin antes indicarles que cuando él termine la conferencia, estaremos a través del chat para cualquier pregunta y él nos va a apoyar con su respuesta. Adelante, Jordi, por favor.
Hola, buenos días. A ver, debería estar presenting, ¿no?
Por favor, ¿nos apoyas enviando la presentación?
Sí, a ver.
Ahí ya estamos viéndola.
Sí, vale.
Ahora nada más sería, exacto, ponerla a modo presentación. Perfecto. La vemos muy bien.
Muy bien. Estupendo. Bueno, como os han comentado, la ponencia que voy a dar es enfermedades profesionales del intérprete de lengua de señas. Dicho de otra forma, es higiene postural para intérpretes y guías intérpretes de lengua de señas. En esta conferencia conoceremos qué dolencias sufren estos profesionales, y lo más importante de ellas es reflexionar e intentar evitarlas. El intérprete de lengua de señas sirve como puente de comunicación entre las personas sordas y las personas oyentes. Sin el intérprete, la persona sorda no podría adquirir al 100% lo explicado en una conferencia, ni siquiera la mitad de la misma. Por lo tanto, el intérprete es un servicio esencial. Por ello, el intérprete tiene que estar en buenas condiciones físicas y psíquicas para poder realizar una buena interpretación. La enfermedad profesional, que se adquiere como consecuencia directa del trabajo realizado, es una enfermedad profesional. Por ejemplo, un dolor por la postura forzada que se tiene al trabajar, por movimientos repetitivos, etc. Las disciplinas ligadas a las enfermedades laborales son la higiene industrial, la medicina del trabajo y la ergonomía. En cuanto a la higiene industrial, se dedica a la prevención. La medicina del trabajo se dedica a la curación y a la rehabilitación. Y la ergonomía diseña ambientes de trabajo. Las enfermedades profesionales son diversas y dependen del ambiente del trabajo. Son muy frecuentes los estados de fatiga en distintos aspectos, físicos y emocionales. En cuanto a los físicos, suelen ser musculares, como por ejemplo dolores de espalda, dolores de cuello. Y en cuanto a emocionales, suelen ser por el estado de tensión, pues derivado de sentimientos de dos identidades diferentes. Se han realizado estudios acerca de las enfermedades de los intérpretes, centrándose en cabeza, cuello, espalda, dedos, hombros y muñecas, que son las partes que afectan más a los intérpretes a interpretar, sobre todo cuando están interpretando durante muchas horas y durante muchos días. En esta diapositiva veis la cantidad de movimientos de dedos, muñecas y codos que realiza un intérprete en una sola hora. En cuanto a movimientos de dedos, 5.280 movimientos en una hora. En cuanto a movimientos de muñeca, 3.192. Y en cuanto a movimientos de codo, 3.540. Esto termina siendo un trabajo físico agotador. Los músculos no realizan ningún trabajo explícito, pero están siempre en tensión, ya que al interpretar tienes que estar escuchando lo que oyes, intentar seleccionar la información y luego interpretarlo en lengua de señas. Y eso hace que el cuerpo esté en tensión y aumenta la fatiga y los problemas musculares. En el trabajo del intérprete no solamente aparecen las fatigas físicas, sino también aparece el esfuerzo psíquico. Junto el esfuerzo psíquico junto con la fatiga, pues dan lugar a un desgaste de energía bastante importante. Pues a la hora de interpretar, el intérprete tiene que estar muy atento a lo que está escuchando o a lo que está viendo en señas. Tiene que estar muy concentrado para seleccionar la información de lo que se va a transmitir. Tienes que estar muy sensible para transmitir fielmente la información y tiene que puedes verse afectado por la información que recibe dependiendo de sus creencias o principios. Eso puede producirle tensiones emocionales. Os voy a poner un caso de lo que estoy de este último caso de tensiones emocionales. Por ejemplo, imaginaos que el intérprete, que es testigo de Jehová, está interpretando una conferencia o un programa de televisión, que la persona que está hablando en televisión está hablando mal de los testigos de Jehová. Este intérprete, como es profesional, tiene que interpretar fielmente lo que está interpretando. No puede levantarse e irse, sino que eso, al tenerlo que interpretar, le puede causar una tensión emocional, ¿no?, debido a sus creencias o principios, ¿no? Entonces, eso puede ocasionar un límite profesional y causarle también una fatiga psíquica. Las fatigas psíquicas son las enfermedades propiamente dichas. Podemos encontrar varias lesiones. Las más comunes son las AMRs, que son alteraciones motrices reiterativas. Estos movimientos repetitivos provocan lesiones que afectan a las articulaciones, músculos, tendones y nervios que se encargan del movimiento de los huesos que componen los miembros superiores. Las inflamaciones de los tendones producen tenitis o tenosinovitis, que luego ya explicaré cada caso. La compresión de los nervios también, síndromes de inmovilización, también mialgias, que son dolor y deterioro de los músculos, deterioro funcional de los músculos, y también trastornos degenerativos de la columna. La manifestación de estas alteraciones se exterioriza en tres etapas. La primera etapa tarda varios meses o años en presentarse, dependiendo de las horas que estemos interpretando o de los días. No es lo mismo estar interpretando 6 horas todos los días que 10 horas todos los días. Y también no es lo mismo estar todos los días que 3 o 4 días a la semana. Entonces, como decía, en esta primera etapa se identifica por el dolor y entumecimiento de los brazos tras el trabajo y desaparece tras una pausa más o menos larga de tiempo. En la segunda etapa empieza a notarse ya varios meses después de la aparición de la primera etapa los síntomas que aparecen al comenzar a trabajar ya no desaparecen tras el descanso, por lo que alteran las horas de sueño y disminuye la capacidad de trabajo. En la tercera etapa, los síntomas persisten también durante toda la noche e impide hacer cualquier tipo de tarea, incluso las más fáciles, como cerrar la mano. Existen síntomas de carácter inflamatorio, brazos, manos, hombros, relacionados con los movimientos repetitivos que hace el intérprete. También existen dolores intensos en el cuello, brazos, hombros y espalda. Las alteraciones motrices reiterativas en el intérprete son consecuencia directa de la acumulación de estrés al usar los miembros superiores a gran velocidad y mantener los brazos alejados del cuerpo durante largos periodos de tiempo. Lesiones que pueden producirse. Según los tejidos a los que afectan, hay distintos tipos de lesiones. Musculares, al alterarse estos, los músculos, se originan contracturas, acortamiento de las fibras musculares. Los tendones, existen tres tipos de lesiones que afectan a los tendones: tendinitis, tenosinovitis y gangliones. Y ahora a continuación los vamos a explicar. Tendinitis es la inflamación y o desgarro de un tendón debido a su flexión y extensión repetida. El tendón Se tensa al extenderse muchas veces y se inflama. La tenosinovitis, al realizar múltiples flexiones y extensiones de brazo, el líquido sinovial que segrega la vaina del tendón se hace escaso, lo que provoca una fricción del tendón. En este caso, los primeros indicios de inflamación son el dolor y el calor. Si estos movimientos continúan, finalmente acaban impidiendo el movimiento. En cuanto a los ganglones, son abultamientos en forma de quistes indoloros de un tendón que está alrededor de una articulación. Como podéis apreciar en la diapositiva, está junto a la muñeca. En cuanto a los ligamentos, si estos se estiran, se produce un esguince. Se va a pasar en los dedos. En cuanto a las articulaciones, existen dos tipos de lesiones: artrosis y bursitis. La artrosis es pérdida progresiva del cartílago que protege los extremos de los huesos y favorece el movimiento de la articulación. La bursitis es una inflamación de las bolsas sinoviales, que son pequeños sacos que contienen un fluido viscoso que sirve de almohadillas para las articulaciones y las lubrifican. Los síntomas son dolor e hinchazón, asociada al uso excesivo de articulaciones, por ejemplo, los hombros. Nervios. Los nervios pueden experimentar compresiones, atrapamientos y estiramientos que afectan a la zona con la que conecta y causa problemas motores y también sensitivos en la zona afectada. Y en cuanto a huesos, se pueden producir pequeñas fisuras en la superficie del hueso causadas por movimientos rítmicos y repetitivos. Según la zona del cuerpo, por ejemplo, en la columna vertebral o el hombro, la tendinitis del manguito rotador, que se llama, es un conjunto de músculos en la zona del hombro. Un conjunto de músculos que proporcionan estabilidad al hombro. Los trastornos surgen cuando el intérprete debe mantener los codos en posición elevada, tensa los tendones o la bursa del hombro. También está relacionada con una flexión y extensión del brazo. El síndrome de estrecho torácico surge tras la compresión de los nervios y los vasos sanguíneos que hay entre el cuello y el hombro. Se suele dar después de movimientos repetitivos por encima del hombro. Aquí tenéis una imagen de la zona afectada. Brazo y codo. El brazo y codo se suele aparecer epicondilitis y epitrocleitis. Eso es el uso excesivo de desgaste de los tendones del codo. Hace que estos se irriten, se hinchen y produzcan dolor en todo el brazo. Se le conoce también como el codo de tenista. Este malestar puede aparecer tras movimientos bruscos, rotaciones del brazo o movimientos de flexión y extensión de la muñeca. En cuanto al brazo y el codo, aparece también el síndrome del pronador redondo. Aparece a comprimirse el nervio mediano a la altura del músculo pronador redondo que está cerca del codo. Luego también tenemos el síndrome del túnel cubital, ocasionado por la flexión extrema del codo. Es un espacio situado en la cara interna del codo a través del cual el nervio cubital pasa al antebrazo. Si existe bastante presión sobre el nervio, puede aparecer dolor en el codo. También puede producirse adormecimiento y hormigueos en estos dedos que veis aquí en la imagen. Suenan estos hormigueos desde la parte del codo, pasando por todo el antebrazo y llegar a estos dedos que veis en la imagen. Luego también está el síndrome del túnel radial, que está originado a atraparse el nervio radial como consecuencia de los movimientos relativos repetitivos o la flexión y extensión de la muñeca. En cuanto a la muñeca y la mano, aparece lo que se llama dedo en gatillo, que es un bloqueo de la extensión de un dedo de la mano debido a una barrera que se encuentra en la cara palmar de la articulación. Afecta a los tendones flexores de forma que los inflama. Pero existe también el síndrome del canal de Bullón, que se ocasiona cuando el nervio cubital se comprime dentro de lo que se llama el túnel de Bullón, que es en la zona de la muñeca. Una de las causas es la flexión y extensión prolongada de la muñeca. Lo podéis apreciar en la imagen. Luego está el famoso síndrome de túnel carpiano, que es uno de los más conocidos dentro del mundo de los intérpretes. Por el túnel carpiano pasan tanto el nervio mediano como los tendones flexores de los dedos y los vasos sanguíneos. Cuando se hincha la vaina del tendón, se reduce la abertura del túnel, lo que presiona el nervio mediano y produce dolor, entumecimiento, hormigueo y debilidad en varias zonas de la mano. Normalmente este síndrome es debido a doblar excesivamente la muñeca. Este síndrome también está asociado a las personas obsesionadas en exceso con los videojuegos. Sabéis que con los videojuegos hay este aparato que se coge con la mano, el joystick, que se llama, que van moviéndolo hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado o hacia otro. Entonces, este síndrome del túnel carpiano también está asociado a este joystick. Aquí veis una imagen del túnel carpiano y por donde pasa este padecimiento asociado. Bueno, ya más o menos hemos visto todas las enfermedades, entonces métodos preventivos para intentar evitar las fatigas psicológicas. Y diversos estudios aconsejan, entre otras cosas, pues métodos preventivos como realizar formaciones sobre ergonomía y adecuar las posturas al trabajo a realizar. Por ejemplo, seminarios de ergonomía. También intentar evitar, en lo posible, realizar muchas horas interpretando, o sea, reducir el tiempo diario de interpretación. Si hay actos como conferencias, por ejemplo, en los que haya que interpretar durante muchas horas, pues intentar incluir el máximo número de intérpretes posible. Si va a ser donde todo el día, pues que por ejemplo hay un grupo de intérpretes por la mañana y otro grupo de intérpretes por la tarde para evitar estas enfermedades. Luego pedirse permisos cuando nos veamos muy afectados por la enfermedad a tiempo parcial. Supervisar psicológicamente a los intérpretes con el fin de comprobar su estado psíquico e intentar dar soluciones a los posibles problemas. Esto está indicado más que nada a las empresas o federaciones o asociaciones, tanto de solos que o de intérpretes, tanto de asociaciones de solos como de intérpretes, que bajo su cargo estén prestando servicios de intérpretes, ¿no? Los cuales tengan que realizar interpretaciones durante muchas horas. También es bueno realizar ejercicios de relajación y calentamiento antes de una interpretación que pueda requerir mucho esfuerzo. En caso de conferencias en las cuales varios intérpretes, en las cuales haya varios intérpretes, aquellos que estén descansando, pues pueden aprovechar para masajearse entre ellos, ¿no? Y también intentar empezar todas las interpretaciones de forma relajada. Por ejemplo, cuando tenemos que empezar a interpretar, estamos, por ejemplo, sentados en una silla, cuando el orador, la persona que tiene que empezar a hablar, empieza a hablar, el intérprete deja estar en una postura cómoda y pasa a ponerse recto. La espalda la empieza a poner recta, con lo cual ya el cuerpo empieza a estar en tensión. Y a partir de ese momento ya está en tensión durante todo el tiempo el cuerpo. Entonces, intentar hacerlo de una forma más relajada, si podemos, ¿no? También probar sillas y posturas, sillas que con la que veamos que nos sentimos más cómodos, ¿eh? Y también posturas que veamos que estemos más relajados. Intentar encontrar aquella que se adapte mejor a cada uno de nosotros y nos resulte más cómoda. En cuanto a las alteraciones motrices alternativas que decíamos antes, lo mejor es la prevención. Y a continuación voy a enumerar varios consejos preventivos. Por ejemplo, intentar evitar ciertas posturas a la hora de interpretar. Y si estamos de pie, por ejemplo, una postura muy buena es intentar tener un pie un poco más adelantado que el otro. Más o menos como un centímetro, no mucho más. ¿Eh? Y que los pies estén un poquito separados el uno del otro. Eso se dice que es quizá la mejor postura en el caso de que tengamos que interpretar de pie. ¿No? El intérprete y el ponente deben de estar en contacto para coordinar el trabajo, ¿eh? Sobre todo antes de la interpretación. Y también es bueno que estén cerca del uno del otro, porque así el intérprete puede escuchar bien lo que está diciendo el ponente y poder interpretar también de una buena forma. También hay que concienciar a nuestros compañeros de trabajo que no se sobrecarguen, que no estén muchas horas interpretando. Hay que crear también unas condiciones óptimas de trabajo, pues que en un sitio donde vayamos a interpretar tengamos buena iluminación, por ejemplo, que los sordos estén cerca de nosotros para que nos puedan ver, etc. Es bueno también trabajar en equipo, porque si hay varios intérpretes, no hace falta que estemos interpretando tanto tiempo, sino que nos podemos turnar. Hay que establecer, por ejemplo, unos periodos de descanso. Lo ideal serían entre 15 y 20 minutos. También es bueno no estar interpretando, si podemos, por ejemplo, en caso de conferencias, más de media hora. Si va a haber varios intérpretes, pues lo ideal también sería como unos 15 a 20 minutos interpretando. Y luego, si hay más intérpretes, pues irnos turnando entre todos. También es bueno, para el caso de conferencias, que los intérpretes dispongan de agua durante el servicio. También estudiar las diferentes posturas a la hora de interpretar. También hay que conocerse a uno mismo y ver hasta qué límite podemos llegar a la hora de interpretar, ¿no? Tanto antes como después de cada servicio, ejercitar diversos ejercicios de calentamiento y de técnicas de relajación para no sobrecargar los músculos. En cuanto a estos ejercicios, hay uno que podemos hacer nosotros mismos en el caso de que no tengamos compañero para que nos pueda masajear. Escoger las dos manos, ponerlas en la zona trasera de, del, de la nuca, y masajearnos nosotros mismos la zona de la nuca. También hacer movimientos de cuello hacia un lado, hacia el otro. También girar la cabeza, girarla hacia un lado hasta el límite que no podamos más. Volvemos al centro y girar hacia el otro lado. Bien, otro movimiento es apoyar la barbilla en el pecho. Y vemos como la zona de la nuca, notamos ahí un poco de dolor, como que se tensa un poco. Eso es muy bueno también. Y lo mismo la nuca, casi tocando con el hombro, hacia un lado, y lo mismo hacia el otro lado, tocando también con los laterales del pecho. En cuanto a errores que debe evitar el intérprete de lengua de señas, es recomendable no sentarse con las piernas cruzadas. Si estamos de pie, lo ideal es pegar mucho los codos al tronco, porque al separar mucho los codos del hombro, también hace que aparezcan las enfermedades proximales, ¿no? Pero también existe el inconveniente que limita mucho nuestros movimientos. La espalda debe estar recta y hay que evitar adelantar el cuello y sobre todo mirar de lado más de 20 minutos. Hay que intentar relajar los hombros lo máximo posible, incluso aunque la propia labor de interpretación exija levantar los brazos. Sería recomendable descansar los brazos y para ello no basta con apoyar las manos en el abdomen, la típica postura de espera a la siguiente frase cuando estamos interpretando, sino habría que relajarlos por completo. Pasa, por ejemplo, cuando estamos interpretando a un ponente, el ponente hace un parón, para, y nosotros seguimos con los brazos levantados esperando a que el ponente vaya a decir algo más. Pues no. Si hace un parón, bajamos los brazos y intentar relajarlos lo máximo posible. Ya con el celular ya los levantaremos otra vez. Intentar evitar los rebotes con los brazos porque desgastan mucho. El problema es que precisamente se suelen utilizar como nexos para lo que aún se enfatizan más. Interpretación apoyada y dactilológico en palma. Este caso es sobre todo en casos de sordoceguera, cuando vamos a interpretar a personas sordociegas. A la hora de hacer dactilológico en la palma, hay que evitar sentarse de forma perpendicular al usuario y girar el cuello para poder mirar a la cara y averiguar por su reacción si te está entendiendo. Lo ideal es sentarse enfrente. Tener tanto tiempo los brazos en el aire y además aguantar el peso de los del usuario afecta mucho a nuestras cervicales. Suele pasar que al interpretar con la lengua de señas a una persona solo ciega, como tiene sus manos apoyadas sobre las nuestras, y al estar nosotros interpretando, recibimos el peso en nuestros brazos de su mano y parte de su brazo. Con lo cual, nosotros notamos ese peso en nuestros brazos, cosa que todavía nos puede agravar más nuestras enfermedades profesionales. Recuerden que cuando estamos cómodos, trabajamos mejor y la calidad de nuestra interpretación también aumenta. Se recomienda a todos los intérpretes, guías intérpretes y traductores el acceso a un diccionario especializado en el ámbito sanitario para documentarse y poder ofrecer un mejor servicio de calidad. Muchísimas gracias por estar aquí, por atenderme. Y cualquier pregunta o duda, estoy a vuestra entera disposición. Ya está. No estoy escuchando. No estoy escuchando.
Gracias, Jordi, gracias. Les decía que nos estabas dejando ahí tu correo.
Sí.
¿No los puedes repetir, por favor?
Sí. Tito, o sea, T-I-T-O.
¿Sí?
Jordi. Tito Jordi.
Jordi, @
hotmail.com.
En este momento se los estoy dejando en el chat. Si alguien tiene alguna pregunta, este momento, por favor, puede dejar mensaje. Damos tiempo a ver si alguien tiene alguna pregunta y aprovecho para informarles que la próxima sesión de este seminario, Jordi, a la que estás cordialmente invitado, será el 25 de abril de 2016. Estará programado para las 4 de la tarde, hora del centro de México, 7 horas más en España. Y nos acompañará la doctora Rocío Garza Gutiérrez, creadora de Digo Enseña. El tema será inclusión laboral de profesionistas sordos. Tengo ya una pregunta en este momento, la están haciendo de la institución del Niño de Jesús de Praga, a Sortol Ibague, Colombia, y nos dice, sobre el estrés emocional te pregunto, ¿en caso de mucho tiempo de interpretación afecta al intérprete?
Sí, sí, sí. Bueno, en lo que hemos visto, venía... En las enfermedades, como decía, la fatiga crónica, a ver si ahora las diapositivas.
Claro, si gustas puedes volver a compartirnos.
Sí, esa decía que
en esta toma para comodidad de las personas que nos están acompañando. Vamos a dejar la toma cerrada del intérprete y tu presentación para ilustrar mejor, ¿te parece?
¿Me repites, perdona?
Ok. Que vamos a manejar la toma cerrada del intérprete para que puedan entender un poco mejor tu respuesta y que si nos puedes apoyar, porque entiendo vas a ver una lámina de tu presentación, ¿correcto?
Sí.
Nos la puedes compartir una vez que la tengas para tener una mejor conceptualización.
Sí. Sí, decía que las... Antes había dicho que las tensiones emocionales, como por ejemplo, el estrés, el caso que he dicho de un testigo de Jehová, que estaba en televisión interpretando, eso puede causar una tensión emocional, el estrés también, tanto la fatiga física como los esfuerzos psíquicos producen fatigas psíquicas. Entonces, esto pues, causa también alteraciones motrices reiterativas y problemas de enfermedades profesionales. Entonces, exactamente la respuesta es sí que hay estos problemas. Causa enfermedades el estrés emocional.
Gracias, Jordi. Tenemos otra pregunta de Elsie, en donde nos dice que el ejercicio de la interpretación ¿pudiera causar amnesia?
Bien, no conozco ningún estudio que diga que pueda causar amnesia. O sea, mi respuesta es que yo lo desconozco. No creo que sea posible.
Leonardo Muñoz nos pregunta si algún aceite o pomada que te ayude para calentar los músculos y nos escribe desde la Universidad Tecnológica de Chihuahua, en la cual se encuentra reunido un grupo de intérpretes. Saludos, antes de pasar la palabra a Jordi, Leonardo Muñoz, si nos puedes poner la lista de las personas que nos están acompañando, estaría perfecto. Adelante, Jordi, por favor.
Bien, cualquier aceite o cualquier pomada que temas en los músculos, junto con el masaje que le estás dando, te va a ayudar a mejorar la zona afectada. No hay una marca especial. Aquí sí, en España tenemos una que es muy buena que se llama Fisiocrem. Fisiocrem. Que sí es bastante buena. Entonces, claro, no sé ahí en México las marcas que ustedes tienen.
Tenemos un comentario de la institución de intérpretes del Niño Jesús de Praga, en donde, bueno, ellos mencionan que después de 7 años un intérprete se puede perder o afectar la memoria. En sí, nos dice que hablando de prevención de enfermedades a causa de la interpretación, habría que tener cuidados preferenciales entre interpretar en un colegio a interpretar en educación superior.
Bueno, hay que prevenir tanto en colegios como en todos los sitios. O sea, no veo que haya que tener ninguna diferencia, sino intentar prevenir en todos los ámbitos, en todas las formas. Y lo que es bueno es que haya descansos, por ejemplo, interpretar 1 hora, descansar 10 minutos, otra hora. Así, tengo un documento de la Confederación Nacional de Sordos de España donde dice que es bueno que el intérprete no esté interpretando más de 4 horas diarias. ¿Eh? Y aún así, que haya intervalos de 5 o 10 minutos entre hora y hora.
¿Alguien tiene alguna pregunta?
¿Me puedes comunicar de la UDG?
Bien, Magali Mesa, no, en realidad no, creo que es Leonardo Muñoz quien nos hace la pregunta. ¿Es posible asegurar las partes del cuerpo que se pueden dañar?
Yo no sé con la palabra asegurar si se refiere a hacer un seguro o se refiere a otra cosa. Hacer
Sí,
un
se
seguro.
refiere a asegurar.
Bien, yo recuerdo, no hace mucho en televisión, estuvieron comentando que una famosa actriz y cantante aseguró una parte de su cuerpo. Entonces, creo que sí, que es posible.
Bueno, me parece que Jorge nos preparó aquí un reconocimiento. Yo creo que te lo haremos llegar de manera digital, Jordi, pero Jorge, por favor, si se lo puedes mostrar, no sé, tú ves un poquito más para Jordi. Y bueno, un agradecimiento y reconocimiento para nuestra intérprete. No sé si se lo quieras dar.
Primero,
Y bueno.
perdón, también quería comentar una cosa que no he comentado antes, que es que hay muchas empresas que quieren contratar intérpretes y les puede parecer muy caro el servicio, cuando les dices que hace falta 4 intérpretes para unas conferencias de un día, porque claro, como estamos viendo, hay unas enfermedades que pueden tener esos intérpretes, pero es debido a la ponencia que acaba de contar, que no es porque sí, sino que hay motivos y motivos reales, y hay pruebas que las demuestran, ¿no? Entonces, aunque parezca caro, la salud del intérprete se va a beneficiar muy mucho.
Muchísimas gracias, Jordi. Jorge, no sé si quisieras agregar algo.
No, todo bien.
Todo está bien. Entonces, bueno, agradecemos a todos su participación. También me gustaría comentar que se fueron incorporando a esta conferencia Cristina Salazar Romero, Ángeles, Juliana, María Luisa Bello, Javier Escobedo, Julieta Domínguez, Wendy Corona, Soraya Hernández, Sandy González, Magali Mesa. Tuvimos una gran audiencia. A todos ustedes les agradezco su participación y les recuerdo que tenemos una cita el día 25 de abril a las 4 de la tarde. Muchísimas gracias, Jordi. Pueden consultar los materiales, la presentación en la página de CUDI. En un momento les ponemos la dirección en el chat. También pueden tomar el currículum y ahí estará seguramente el correo de Jordi por si tienen alguna otra duda, pueden hacerla directamente. ¿Cierto, Jordi? A tu correo.
Sí, sin problema. Estaré encantado de poder atenderles.
Muchísimas gracias, Jordi. Y tenemos una sesión pendiente para ver cómo podemos colaborar a través de este sistema.
Estupendo, sí, muy bien. Muchas gracias.